Martes de Economía, Juan Pablo Huerta en la línea telefónica. Te saludamos con gusto, Juan Pablo. Bienvenido, adelante.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días para ti, para Víctor y desde luego para todo el auditorio. La noticia ya la conocemos todos. La Cámara de Diputados aprobó la modificación a la ley del IEPS que entrará en vigencia en enero de 2026. Y con esto se tendrá un incremento a los impuestos pagados a bebidas saborizadas, tabaco, juegos con apuestas y videojuegos catalogados como violentos. Este impuesto se aplica también a combustibles y bebidas alcohólicas desde su origen en 1980, cuando surgió para también ser aplicado al tabaco. Este es un impuesto que pagan todos los contribuyentes, inclusive aquellos que no están dados de alta en el SAT o que operan desde la economía informal, por lo que representa una posibilidad de cobrar impuestos también a este segmento. Tanto las administraciones pasadas como la actual han justificado la creación de este impuesto, su ampliación a otros productos no incluidos previamente o el incremento de sus tasas con el de acotar los efectos nocivos que tienen en la salud el consumo de estos productos, o de igual forma tratar las consecuencias de estos en la salud de terceros que se ven involucrados, por ejemplo, por respirar los gases tóxicos emitidos por los vehículos de combustión interna. Desafortunadamente, la realidad no ha correspondido con el planteamiento, y en particular, durante los dos últimos sexenios, el gasto en salud se ha visto disminuido. 2022 fue el último año en donde existió un incremento respecto al año anterior. Los siguientes, desde 2023 hasta 2025, han observado recortes notables. En 2022 el presupuesto fue de 910 mil millones de pesos y para 2025 fue de apenas 881 mil millones. Por lo que a pesar de que la recaudación del IEPS vaya al alza, esto no se ha visto reflejado en el presupuesto de salud. En 2021 la recaudación del IEPS fue de 339 mil millones y para 2024 ya se había llegado a 507 mil millones. Es decir, de dónde había para tomar, para hacer el incremento al presupuesto de salud, había, pero no se llevó a cabo, con lo que la hipótesis de que el aumento es para aportar más recursos al sector salud es por lo menos cuestionable. El IEPS es un impuesto de recaudación exitosa y continua porque se trata de algo que se hace o de un cobro que se hace a bienes que se conocen como de una demanda inelástica. Es decir, que el cambio en su precio final no modifica la cantidad o proporción en la que es consumido, situación que se ve reflejada al pie de la letra en los combustibles. Las empresas transportistas seguirán operando las mismas rutas y quien use regularmente de su automóvil no hará un viaje menos a la semana o no lo dejará 5 kilómetros antes de su destino final, por lo que el incremento al costo del combustible seguirá siendo pagado. En el caso del consumo del alcohol, tabaco o refresco, las disminuciones serán solamente por un cambio en la percepción de autocuidado que pueda tener algún individuo, pero no por los cambios en los precios. El IEPS también es considerado un impuesto regresivo, que afecta más a quien menos tiene, ya que al contrario del impuesto de la renta, una persona de bajos recursos termina gastando más de sus propios recursos personales en el pago de estas contribuciones, en comparación a lo que haría una persona con un presupuesto más desahogado. Afortunadamente, en esta ocasión no existen incrementos a las tasas y tarifas cobradas actualmente a combustibles, ya que estos suelen representar incrementos de todos los artículos transportados, lo que genera un efecto inflacionario. Si bien el SAT tiene aproximadamente 25 semanas durante este año sin aplicar el subsidio al IEPS en combustibles, sean estos diésel o gasolina. Alejándonos de las particularidades en estos momentos, el IEPS representa alrededor de un 10% de la recaudación del gobierno federal, por lo que se trata de un ingreso bastante relevante, más aún en un contexto en donde no se han creado nuevos impuestos, ni incrementos a la tasa generalizada de IVA, o no se ha impuesto tampoco el IVA a medicinas y alimentos. Es decir, es la única forma de incrementar la recaudación en un espacio en donde no se tenía previamente. Para el gobierno federal, el enorme reto en materia fiscal es el de incrementar la recaudación al ritmo en el que crecen sus compromisos. A pesar de la eficiencia recaudatoria del SAT, lograda sobre todo a través de revisiones y auditorías, el crecimiento del ISR será limitado, porque a pesar de que se proyecta rebasar la meta de 3 billones de recaudación de este impuesto en particular, la dinámica del crecimiento del PIB será mucho más modesta de lo que se proyecta en los criterios de política económica para el siguiente año. Con un consumo que crece a tiros y tirones y en un año de renegociación del T-MEC, difícilmente las noticias tendrán que ver con la recaudación histórica proveniente de estos impuestos. Vale la pena señalar también que para 2025 la meta se encuentra únicamente por debajo de estos 3 billones de pesos y con la información más reciente estábamos todavía dentro de este rango. La imposición de 10 artículos que anteriormente no lo tenían o los incrementos a las tarifas de los que ya lo pagaban es, para este servidor, solo una forma de evitar por un año más una urgente reforma fiscal, que ya se ve reflejada tanto en el déficit que se tuvo el año pasado, el que se espera llegar en este y el proyectado en el siguiente, en donde México se aleja bastante de sus criterios regulares de austeridad y de obtener siempre lo necesario para no caer en esta situación en la que en años pasados ya nos causó varios estragos. Por lo tanto, esta es la única manera en la que tiene el gobierno federal en este momento de sacarle al paso, pero espero que durante los siguientes años la responsabilidad fiscal sea mayor y por fin sea propuesta la muy pospuesta reforma fiscal. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Bien, una reforma fiscal nada popular, ¿no, Juan Pablo? Por eso también todo mundo le saca la vuelta.
Exactamente, o sea, en campaña jamás habló de ella, por ninguno de los candidatos, vale la pena señalarlo, porque a fin de cuentas esto implica el darle más recursos a la federación, pero recursos más sólidos y que tampoco se estén construyendo con estos criterios de reforma, perdón, de política económica, que difícilmente los veo cumplibles.
Bien, gracias por la información, Juan Pablo, por el comentario.
Gracias a ustedes. Muy buen día.
Muy buenos días.